Segunda de Reyes, capítulo 23. Voy a pedir al Señor que sea Él el que dirija mis labios para que todo lo que salga de mis labios sea una bendición para todos nosotros porque proviene del Espíritu de Dios. Padre, confiamos en que en este momento Tú estás con nosotros porque Tú nos has prometido que a donde estén dos o tres reunidos en Tu nombre, Tú estarás entre ellos. Y nosotros creemos en esa promesa, Señor, y confiamos de que Tú estás entre nosotros para ministrarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para hablarnos. Y queremos nosotros con humildad aceptar Tu consejo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. En las Escrituras, Dios presenta diferentes caracteres, diferentes tipos de personas. Vemos personas que han hecho cosas buenas, personas que han hecho cosas malas y también personas que se han comportado indiferentes a las cosas de Dios. Tenemos el caso de Abel, que hizo la mejor ofrenda que la ofrenda de su hermano Caín. Y tenemos otras personas que ignoraron completamente el consejo de Dios. Nosotros vemos cómo Dios alaba a aquellos que han hecho bien. Y dice, fulano de tal hizo bien. Por ejemplo, en Números 12:3 dice, hablando de Moisés, la Escritura dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Vamos a quedarnos con esas palabras, manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta es una alabanza. Esto es algo que la Escritura dice de un varón llamado Moisés. Y dice que era manso. Pero más adelante, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús dijo algo respecto a sí mismo. Le dijo a sus discípulos, para motivarlos, para que ellos cambien, les dijo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Y añadió y dijo, y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros imitamos al Señor, y así como Jesús vino a darnos el ejemplo de mansedumbre, la mansedumbre es una cualidad de Dios, es un atributo de Dios que lo expresa a través de su Hijo Jesús, lo expresa a través de su siervo Moisés, para que nosotros aprendamos. Así como cuando nosotros queremos enseñarle algo a nuestros hijos y le decimos, hijo, así se hace. Yo he visto a Domingo enseñándole a su hijo a cortar madera y el niño no sabe cómo cortar, le dice con paciencia, le dice, hijo, ven acá, y agarra el serrucho y dice, así se hace, y el niño ve. Y así es como hace el Señor con nosotros. El Señor nos enseña y ha enviado a siervos, a hombres y a mujeres, para ser un ejemplo para nosotros. En Santiago capítulo 2 versículo 23, hablando de Abraham, dice lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros lleguemos a ser llamados amigos de Dios. ¿Cuál es la condición para poder ser amigos de Dios? Aquí lo dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Creer a Dios. Dios se complace cuando nosotros creemos en todas sus promesas, porque como Dios quiere lo mejor para nosotros, y si creemos sus promesas, vamos a recibirlas. En Primera de Reyes 15:5, hablando de David, dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. David había hecho todo muy bien, pero para que veamos nosotros y aprendamos la justicia de Dios, que Jesús, de Dios, todo lo que es bueno lo alaba y lo que es malo lo desecha. Y dice, todo lo hizo, todo lo que Dios le mandó, hizo David, excepto en lo tocante a cuando él pecó, cuando quiso matar o cuando mandó a matar a Urías heteo y luego tomó a su mujer. Cometió adulterio. Y sabemos que David se arrepintió y Dios lo perdonó porque se arrepintió, porque se humilló. Hasta este momento lo que he hecho es dar ejemplos de individuos, de personas que han hecho cosas buenas. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 23 que habla y alaba, las escrituras alaban a otro hombre. Nuevo para nosotros ahora. Bueno, lo hemos visto ya en el capítulo 22. En el capítulo 22, la escritura nos da un trasfondo, un conocimiento somero de lo que hizo un rey, el rey Josías. Y del rey Josías también las escrituras dicen cosas muy bonitas. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Sin apartarse a derecha ni a izquierda. Eso quiere decir recto. Cuando yo voy al África, aquí a Marruecos, y pido instrucciones, y le digo a estas personas que nos entendemos por señas nada más, digo, quiero ir a tal lugar, le doy el nombre en el mapa, le enseño el nombre, Meknes, y me dicen recto en su idioma, sé que es recto, recto, dice, no a la derecha, no a la izquierda, recto. Y si sigo recto, llego al lugar a donde voy. Y aquí dice la escritura que cuando nosotros seguimos recto el camino de Dios, sin apartarnos a derecha ni a izquierda, llegamos al lugar que Él quiere, que Él tiene para nosotros, al cielo. Esa es la promesa del Señor. También dijo Dios que por cuanto el rey oyó las palabras del libro de la ley, vamos a ver aquí al rey Josías, que leyó las palabras de la ley, y cuando las leyó, de inmediato puso atención y hubo un cambio radical en su vida. Y eso lo vamos a ver nosotros en este capítulo. Entonces, en el capítulo 23 vamos a ver cómo el rey Josías involucró a todas las personas que estaban alrededor de él, a los sacerdotes. Inclusive quiso que hubiera un avivamiento entre los profetas, profetas de Dios, personas que cumplían la palabra de Dios, pero inclusive a ellos también los invitó, a los ancianos y a todo el pueblo lo involucró para que haya un avivamiento. Y este es un ejemplo de cómo Dios quiere que nosotros, como líderes, porque el rey Josías, como rey, era un líder, nos enseña a Dios que todo el que esté en posición de liderazgo, que dé ejemplo y de que involucre a los que están alrededor de él para que hagan lo bueno. Pero para ello quiere que nosotros seamos ejemplo, es decir, que tenemos nosotros que hacer primero. Y cuando eso ocurre, entonces otras personas van a aprender a hacer el bien. Tenemos el ejemplo malo del mundo. En la televisión, ¿qué es lo que se ve? Cosas malas únicamente. Y si nosotros permitimos que nuestros hijos vean la televisión, ese es el maestro. Y si nosotros permitimos que las amistades que tienen los niños en la calle sean sus maestros, pues ellos van a aprender más de ellos que de lo que nosotros les enseñamos. Y si nosotros no somos tácitos, y si nosotros no somos fuertes en enseñarles lo bueno, no van a aprender. Y Dios quiere que seamos ejemplo. Y vamos a ver cómo un hombre sí puede ser fiel a Dios y hacer lo bueno y llevar a otros a hacer el bien. La vida del rey Josías es un ejemplo de cómo es que Dios quiere que los hijos de Dios actuemos para llevar a las personas, para sacar a las personas de la apostasía. Cuando las personas están obrando mal, necesitan un consejo, necesitan ver cómo se hace el bien. Si los hijos de Dios no hablamos bien de Dios, ¿quién va a hablar de Dios? ¿Quién va a llevarle al mundo el mensaje si sus propios hijos no lo hacen? Yo me sentiría muy triste si mis hijos no hablaran bien de mí, desde luego, si me lo merezco. Porque si no merezco decir nada bueno de mí, pues ellos a lo mejor no van a decir nada. Pero si hay algo bueno que digan, me gustaría que los niños digan, que mis hijos lo digan. Y así es como Dios quiere, como Él es tan bueno, como Él nos ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Él quiere que nosotros lo publiquemos, que lo digamos, para que otros quieran también seguirlo, para que otros también quieran amarlo y quieran ser sus hijos. Así es como Dios quiere. Voy a empezar a leer en el versículo 1 del capítulo 23, Segunda de Reyes, y voy a leer los dos primeros versículos y los vamos a analizar. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. Pongan atención como dice, no se le quedó ninguno, a todos los involucró. Dice, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Un poquito de trasfondo, en el capítulo 23 vemos que cuando Josías ordenó la reparación del templo, que había estado abandonado por muchos años, dice que no se había celebrado la Pascua ni se había adorado a Dios como debía ser, como la ley lo había dicho, como Moisés lo había escrito por parte de Dios. Desde el tiempo de los jueces habían pasado muchos años. El pueblo estaba en una apostasía terrible. Apostasía es apartarse de los caminos de Dios. Y desde ese tiempo, y cuando él ordenó que vayan a reparar el templo, encontraron los trabajadores, encontraron el libro de la ley, una copia del libro de la ley. Tiene que haber estado empolvado, ¿verdad? Como en veces hay Biblias en casas, cuando no las leen, que les cae polvo. Pues este tiene que haber estado entre los escombros. Y eso es lo que Dios nos quiere decir, que cuando nosotros no leemos la Biblia, nuestras vidas están hechos un escombro. Y la sacaron y la trajeron al rey y se la leyeron. Y él inmediatamente dice que cuando leyó todas las cosas que decía la ley, dice que lloró y se rascó sus ropas en símbolo de arrepentimiento, en símbolo de temor, en símbolo de dolor, porque el pueblo estaba preparado para un castigo de parte de Dios. Y eso le dolió. Y le pidió a Dios perdón. Y entonces involucró a todos. Estamos ahora en el momento en que llama a todos para que vengan al arrepentimiento, para que vengan a acercarse a Dios. El rey Josías no esperó terminar la renovación del templo. No esperó que acaben el trabajo para entonces decir, vengan, vamos a arrepentirnos. No. En el momento que supo que estaban mal, en ese momento llamó a los ancianos de Judá y Jerusalén. Y no solamente a ellos, sino que inmediatamente hizo partícipes de la palabra de Dios a todos. Dice que también hasta los profetas. Y dice ahí a los grandes y a los chicos, a todos. Y muchas veces ignoramos a los niños. Decimos, los niños no saben nada, ellos no entienden. Y miren ustedes cómo los niños entienden. Aquí acaba de salir un padre y me dice, sabe que tengo que irme, ¿a qué horas termina esto? Le digo, a las 9:30. Y me dice, usted me cuida, usted me vio entrar con mis tres niñitas. Le digo, sí, me las cuida, por favor, a las 9:30 vengo a recogerlas. Y otro día, que tenga más tiempo, me quedo a toda la reunión. ¿Cómo les parece? Ese padre está buscando ayudar a sus hijos. Porque si sus hijos le dicen, nos gusta ese lugar, queremos oír de Dios, Él los ha traído. Y así es como nosotros tenemos que hacer cualquier sacrificio para que nuestros hijos busquen a Dios, porque los niños son del Señor. En cuanto él se enteró de la verdad, cuando le leyeron la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, cuando él escuchó eso, dijo, estamos mal. Y de inmediato quiso que los demás también sean partícipes de la verdad. Ya hemos dicho que Satanás es mentiroso y engañador. Y si no escuchamos la verdad, todos van a creer las mentiras de Satanás. Por eso es que en el mundo, dice la Escritura, que la gente que no conoce a Dios, a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Porque como tanto estamos en lo malo, llega el momento en que creen que lo malo es lo bueno. Creen que es lo normal. Nosotros tenemos que contrarrestar. Tenemos que ser como un antídoto. Tenemos que ser como una medicina del alma. Darle a entender a la gente que sí hay cosas buenas y que Dios es lo mejor. Los que estamos en posición de liderazgo, como estaba el rey Josías, tenemos el deber de enseñar a todos los demás. Ya hablé de la familia, pero también en el trabajo. Tenemos que ser buen ejemplo de carácter, de personalidad, amabilidad, para que ellos conozcan y tengan curiosidad y digan, pero esta persona es diferente. Tantas cosas que le dicen mal, el trabajo, tanto ajetreo, y él siempre se mantiene tranquilo. Hay un entrenador de fútbol que me gusta ver su reacción, del Real Madrid. ¿Cómo es que se llama? ¿El entrenador del Real Madrid? Yo no sé si será cristiano, pero es un hombre que su actitud me gusta mucho. Del Bosque. Está muy serio viendo el partido y sus jugadores meten un gol y él hace. Eso es todo. Y les meten un gol y hacen. Ni lo uno, ni lo otro. Hay otro que se excita y hacen cosas y ademanes y él tranquilo. Y Dios quiere que seamos serenos, tranquilos. Muchas veces tenemos problemas y ese no es el momento de tirar la toalla y pegar el grito y espantarnos. No, tranquilo. Vamos a ver, a examinar el problema para resolverlo. Y Dios quiere que tengamos serenidad. Él nos da un espíritu de seguridad, de tranquilidad. Dice que citó a todos los ancianos, sacerdotes, profetas y a todo el pueblo, posiblemente los profetas Jeremías y Sofonías estaban también invitados, porque ellos eran contemporáneos con el rey Josías. Acuérdense ustedes, el rey Jeremías, el profeta Jeremías, que tiene un libro, ¿no? Y muy importante. Profeta Jeremías y Sofonías también, tenemos un libro en la Biblia de sus profecías. Y ellos tienen que haber estado ahí. Y también los invitó porque él buscaba el consejo de los varones de Dios. Y nosotros tenemos que buscar el consejo, ser humildes para recibir el consejo de otras personas también. A mí me gusta pedir oración a los hermanos. Oren por mí. Porque yo también soy frágil, soy carne, puedo pecar. Y necesito que Dios me unja, que Dios que esté conmigo el Señor. En todo momento tenemos que buscar ser humildes siempre. Bien, el libro que hallaron posiblemente era el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Tenemos Éxodo, Levíticos, Números, empezando en Génesis, perdón, y Deuteronomio. Y tenemos ahí nosotros cinco libros. Y esos cinco libros se los leyeron, porque dice que le leyeron toda la ley. Y ahí él sacó una conclusión y dijo, estamos en problema, tenemos que cambiar. Veamos el versículo 3, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, miren lo que dice, hizo pacto delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Se refería al Pentateuco. En aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Qué bonito, ¿verdad? Es que tiene que él haberlo hecho con entusiasmo. Él mismo organizó toda esta reunión. Ordenó que venga toda esta gente. Y una vez que los reunió, él fue el primero en que expresó arrepentimiento. Así es como tenemos nosotros que hacer. El profeta Isaías también, cuando supo el juicio que Dios iba a enviar al pueblo, él no dijo, Señor, perdónalos. Él dijo, Señor, perdónanos. Él se incluyó. Y él era un hombre santo, era un hombre bueno. Pero él también se incluyó. Porque cuando alguien hace mal en el cuerpo de Cristo, todos se ponen mal. Ya les dije una vez que cuando yo me corté el dedo, todo mi cuerpo se puso mal. mis piernas hubieran dicho, es un dedo nomás. Yo sigo caminando. Me temblaban las piernas, sudaba, me daba mucho dolor en todo el cuerpo por la pérdida de un dedo. Y así es como nosotros tenemos que ser. El cuerpo de Cristo tiene que dolerse cuando alguien está dolido, y cuando nos gozamos, todos nos gozamos. Y así es como el rey, cuando él sintió arrepentimiento, él quiso que todo el pueblo sienta lo mismo. Y él fue el primero en mostrar arrepentimiento, respeto al Señor. Prácticamente el rey indujo al pueblo, lo llevó al arrepentimiento, a sus colaboradores, a los profetas, para que todos se consagraran, para que todos entregaran sus vidas nuevamente. Es como una renovación espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos hacer constantemente. Porque cuando salimos de aquí esta noche y llegamos a casa, tenemos problemas. Alguien viene y nos da un toquecito en el coche y ya es un problema. O en la madrugada alguien viene y rompe un vidrio del coche. O hay algún problema, se rompe el tanque de agua de la calefacción. Y tenemos dificultades. O un vecino nos dice algo malo y ya no sabemos cómo actuar. Y cuando regresamos la próxima semana nos sentimos mal. Ah, tuve un disgusto. Y nos sentimos mal. Tenemos que renovar constantemente nuestra entrega al Señor, buscar ayuda. Josías dio ejemplo de humildad. Él fue el primero en hacer el bien, de respeto hacia Dios y de obediencia a la palabra, porque él empezó a actuar así por causa de que leyó la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Cada vez que leemos la palabra, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Buscar siempre sumisión hacia Dios. Por lo general, la gente imita lo bueno y lo malo. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Yo en mi casa aprendí a fumar porque vi a mi papá y a mi mamá fumar. Y era un chamaquito de 6 años y yo ya estaba, aunque sea con un lápiz, me lo ponía en la boca. Y cuando mi mamá botaba la colilla y mi papá botaba la colilla, yo iba y la recogía y me la llevaba a mi cuarto y lo encendía, y aunque sea un poquito me estaba fumando, porque aprendí eso. Pero también aprendí cosas buenas de ellos, y eso me hizo bien. Pero si tan solo me hubieran enseñado cosas buenas, hubiera sido diferente. A lo mejor hubiera crecido más, fuera más alto. Pero no ha sido así. Bueno, versículo 4 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Baal era un dios pagano, dios de los paganos. Para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los altares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. ¡Oh! Imagínense ustedes que el rey de España decida hacer un cambio en España. Mucha gente se pondría muy disgustada, ¿verdad? Si tan solo queremos hacer un cambio en el dormitorio de nuestros hijos y decirles que lo pongan en orden, y tenemos una batalla en las manos. ¿Verdad que es así? Pero niño, guarda tus juguetes. Y ya el niño pone mala cara. pero mira que no pongas eso, no hagas así, o en la casa poner el orden y hay problemas. Ahora imagínense en un país entero, decirle al país, vamos a quitar todas estas iglesias que tienen imágenes a donde hay idolatría. ¿Qué creen ustedes que sucedería? El departamento de turismo sería el primero que protestaría y diría, no, pero si eso es una entrada millonaria para el país. Y Josías ordenó que quitaran todas las cosas que le disgustaban a Dios. Y así es como el Señor quiere que nosotros quitemos todo lo que le disgusta a Él. De inmediato puso en práctica lo que había recibido de la palabra de Dios. Yo pienso que tiene que haber leído en Deuteronomio, porque se leyó toda la ley. Los 5 libros primeros de la ley, el Pentateuco, tiene que haber llegado a Deuteronomio 7. Miren en Deuteronomio 7 lo que dice, versículo 25 y 26 de Deuteronomio. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Miren ustedes. De inmediato él captó y dijo, esto tenemos que quemarlo. Yo me acuerdo cuando me convertí, que tenía, de mi mamá me había regalado una medallita de una virgen de allá, no sé si era Montserrat, pero era una de las vírgenes que, creo que era Montserrat, porque a mi hermana le puso el nombre Montserrat. Y esa medallita me gustaba porque era de oro. Y cuando me convertí, dije, yo esta medallita no la voy a botar. Es oro. Vale mucho, ¿no? Y mira lo que dice aquí, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo mandé a derretir para hacerlo otra cosa. Y ya se acabó la medallita. Pero nosotros tenemos que poner de inmediato en práctica lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Recuerdo la ocasión cuando un hermano fue invitado en Chiapas, fue invitado a predicar a una iglesia católica, porque el encargado de la iglesia, bueno, la historia es que el sacerdote que había en esa área lo habían encomendado para muchos pueblos, entonces cada 2 meses llegaba a un pueblo, y estaba de un pueblo, todas las semanas iba, pero eran tantos pueblos que le tocaba a cada pueblo, cada 2 meses una visita del cura, y hacían una misa. Y también se emborrachaban de paso. Pero lo que ocurre es que tienen a un encargado. Y este encargado se convirtió, porque era amigo del hermanito de mi amigo. Y le dijo, ¿puedes venir a predicar lo que me has enseñado a mí a la iglesia? Y me llamó a mí y me dice, hermano Casco, ¿puede ir usted? Le digo, no, a eso te han invitado a ti. Yo tengo otro compromiso. Dios quiere que tú vayas. Entonces, él fue. Y predicó, y se convirtieron todos, más de 100 personas se convirtieron, de los indígenas en las montañas de Chiapas, y escucharon el mensaje, y ese mismo día bajaron todas las imágenes que tenían y cuadritos de santos y santas y vírgenes, y los sacaron afuera, los rompieron y los quemaron. Habían de madera y habían de escayola, y bueno, y los hicieron pedazos y los quemaron. Al poco tiempo llegó el señor cura y los encuentra cantándole alabanzas a Dios. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Y a dónde están las virgencitas? ¿Y a dónde está el santo tal? Y le dice, señor cura, ya no te queremos aquí, nos has mentido por muchos años, así es que vete mejor. Y lo echaron afuera. Habían quemado todo y se quedaron con el templecito hecho de maderita, algo muy humilde, poco más grande que esto, y se convirtieron todos y pusieron en práctica lo que decía la escritura. Y así es como tenemos que hacer nosotros. al escuchar la palabra de Dios, poner en práctica. Si dice arrepentimiento y desechar lo malo, en ese mismo momento desecharlo y quitarlo. El templo de Dios dice que quedó limpio de todos los trastos y cacharros. Así dice la Escritura. La interpretación correcta del hebreo dice trastos y cacharros. Eso es lo que llamamos nosotros las cosas viejas, ¿no? Trastos. Hay otro nombre que ustedes también le saben decir aquí en España. Se me pasa, ¿ah? Tiestos, ¿no? Y bueno, así es como el Señor considera todas esas cosas que eran para la adoración de Baal y de Acera, a los dioses también de la astrología. También expulsó a los hombres que hacían prostitución en el templo en adoración a Acera. Fíjese todo lo que hacían. Y no es muy difícil creer esto, porque se ve en los días de hoy cosas similares que ocurren en las iglesias. Y los sacerdotes levíticos que habían ofrecido sacrificios en los lugares altos, también fueron ellos castigados. Y no les permitió que en el futuro ellos fueran a hacer sacrificios a Dios en el altar que se había reconstruido, porque ellos habían pecado en contra de Dios. Josías, el rey Josías, fue un hombre lleno de Dios. La Escritura dice que fue recto como ningún otro rey, aparte de David, desde luego. Versículos 8 y 9 dice: e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares. Versículo 8 y 9. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, y desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías reorganizó el sacerdocio levítico. Les pasó revista a todos los sacerdotes. A los que hicieron mal, los echó a un lado. A los que hicieron bien, los tuvo con él. Y procedió a destruir los altares altos. Estos eran los lugares a donde se, en el nombre de Dios, adoraban a ídolos, como que si fuesen el Dios verdadero. Les cambiaron el nombre. El versículo 10 y 11 dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara sus hijos o hijas por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Tofet era un lugar alto, construido en el valle de Hinnom. En tiempos de Isaías y Jeremías, había muchos habitantes de Jerusalén que inmolaban, que quemaban a sus propios hijos. ¿Pueden ustedes imaginarse hasta dónde llegó la ceguera? Cuando las personas están en pecado, cuando estamos nosotros en pecado, no entendemos, no nos damos cuenta del peligro. Y podemos involuntariamente, o quizás voluntariamente, estar enviando a nuestros hijos al mar. Y estas gentes estaban tan ciegas que ponían, quemaban a sus hijos, los dedicaban a Moloc y los quemaban vivos. Y eso es lo que nosotros prácticamente hacemos si no cuidamos a nuestros hijos. Es entregárselos al mundo. Decirles, aquí están, mundo, tú edúcalos. Pero vemos aquí que el rey Josías acabó con todo eso. Moloch era una divinidad de los amonitas. Y miren lo que dice en Jeremías, Jeremías 7, 30 al 31. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante los ojos, ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en las casas sobre la cual fue invocado mi nombre, en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, es decir, su templo, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no mandé ni subió de mi corazón. Cuando estamos en pecado, hacemos lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que tenemos que cuidar el corazón, limpiarlo, porque de lo contrario, involuntariamente vamos a estar haciendo el mal y no vamos a agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, no recibimos sus bendiciones. Para impedir el retorno de la abominación, el rey mandó a destruir todas esas cosas. Y Dios quiere que destruyamos todo lo que es malo en nuestras vidas. Versículo 12 y 13 dice, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la isla de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. Recuerden que el rey Salomón se dejó llevar por sus mujeres extranjeras, y ellas trajeron sus ídolos, sus dioses, y él les hizo altares para esos dioses, para complacer a sus mujeres, que no eran hebreas. Y aquí vemos que Salomón hizo algo para Astoret, ídolo abominable de los sidonios. A Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. A todos los ídolos de los gentes que no respetaban a Dios, Salomón les había hecho un altar. Y vino el rey. ¿De qué rey estamos hablando? Josías. El rey Josías vino y acabó con todo eso. Imagínense ustedes cuánto tiene él que haber tenido fuerza, un rey que supo usar su autoridad para alabar a Dios. Versículo 14 dice, y quemó las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Bien, se supone que Acaz, llamado también el rey diabólico, ya lo estudiamos, ¿verdad? Acaz, el rey diabólico, que hizo tantas cosas malas, fue quien construyó un aposento alto sobre uno de los edificios del templo. Y en el techo, él, cerca de la estructura, Acaz construyó altares, probablemente para las estrellas y los planetas. Y de ahí que nosotros entendemos que toda la astrología y todo esto del zodíaco y todas estas cosas no provienen de Dios, y nosotros no tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que pronostican el horóscopo, no? Querer saber el futuro, cuando el futuro lo sabe únicamente Dios. Y a nosotros lo que nos interesa es lo que provenga de Dios. Entonces no tenemos que estarnos rompiendo el coco, como dicen aquí, para querer saber qué va a pasar mañana. Mañana llegará, ahora nos preocupamos de hoy y dejemos esas cosas. Versículo 15 al 20. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió a sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino a Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las cosas de los lugares altos, y todas las casas, perdón, de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. El altar que Jeroboam construyó en Betel, ¿se acuerdan que construyó dos altares en Betel y en Dan? Lo estudiamos ya. ¿Y qué fue lo que puso ahí? Las dos imágenes que hizo de los becerros de oro, y los puso para que el pueblo no fuera a adorar a Dios en el lugar a donde querían, en Jerusalén, para que el pueblo no fuese. Entonces estaba diciéndoles que adoraran a esas imágenes de oro, a esos becerros, y les dijo que esos eran sus dioses. Y es lo que se ve hoy en día en la Iglesia Católica, que adoran a la imagen de María y de los santos, invocando a Dios, y dicen: estamos adorando a Dios. Esa es una abominación, un pecado muy grande, están engañando al pueblo. Nosotros tenemos que responder a eso un día. Si leemos la Escritura, como leyó el rey Josías, tenemos que responder a eso. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque Dios nos va a hacer responsables una vez que sabemos la verdad. Versículo 17 y 18. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Oh, perdón, ya leí esto, ¿no? 21. Vamos al 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y los 18 años, a los 18 años del rey Josías, fue hecha aquella Pascua y Jehová, a Jehová en Jerusalén. Miren ustedes, desde el tiempo de los jueces, habían pasado ya muchísimos años, y no habían celebrado la Pascua. La Pascua era lo que Dios les dijo que celebraran para recordar lo que Dios había hecho con su pueblo, que lo había sacado de Egipto, del cautiverio en que se habían encontrado por muchos años, 430 años. Y el Señor los había sacado y les dijo: celebren la Pascua. Eso era como un pretexto para que los hijos preguntaran: ¿y por qué comemos pan ácimo? ¿Y por qué las hierbas amargas? ¿Y por qué tenemos que estar en estas tiendas? Y ese era el pretexto para que los padres pudieran explicarle a sus hijos, y que los hijos también tuvieran un avivamiento, y todos los años recordaban eso, y no lo habían hecho por mucho tiempo. Y nosotros podríamos dejar de ir a escuchar la palabra de Dios por mucho tiempo y nuestros hijos se acostumbran a no escuchar la palabra de Dios. Por eso es que las generaciones nuevas no les importaban. Y cuando Josías se dio cuenta de esto, inmediatamente dijo, tenemos que restablecer la adoración a Jehová. Y Dios quiere que en las casas de sus hijos siempre celebremos la Pascua. Que a nuestros hijos les enseñemos, les digamos, ahora somos salvos. Yo en un tiempo hacía tales cosas malas, ahora soy diferente. Y que el hijo vea. Y entonces el hijo empieza también a cambiar. Y cuando él llega grande, va a hacer lo bueno. Es muy importante que los cristianos no solo erradiquemos el pecado de nuestros corazones, que lo saquemos. Erradicar quiere decir sacarlo completamente, acabar con él, sino que también tenemos que levantar nuestros brazos y decirle gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque ahora tengo paz y tranquilidad. Ahora sé lo que es vivir en paz. En 2 Crónicas 35:18 dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Fíjense lo que hizo la transformación que ocasionó la convicción de un hombre de Dios. Su convicción era adorar a Dios. Y como él dio el ejemplo, todos lo hicieron. Hasta los de Israel vinieron a adorar a Dios. Y aquí hace énfasis que nunca se celebró una Pascua como la que se celebró por orden del rey Josías. Que nosotros busquemos que el Señor diga también, nunca ha habido un avivamiento en España, pero ha habido un avivamiento porque han habido hombres y mujeres que han dedicado sus vidas para mí. Y seremos nosotros entonces alabados. Versículo 24 al 25 dice, asimismo barrió Josías a los encantadores. Pongan atención los nombres que vamos a leer. A los encantadores, adivinos y terafines. Cuando decimos encantadores y adivinos, ya podemos imaginarnos como lo vemos en la televisión hoy en día. Esos adivinos que hacen pagar mucho cuando se llama por teléfono. Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. ¿Están oyendo? Que no hubo ningún otro rey que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Eso es lo que quiere Dios. Que la conversión sea de todo su corazón. En la mente, en el corazón. Y también nuestro bolsillo tiene que convertirse, decía un predicador en Chiapas. Le daba mucha gracia. Dice, cuando el bolsillo no se ha convertido es porque el corazón no está convencido. Tenemos nosotros que ser todo corazón para el Señor, de toda su alma y de todas las fuerzas, y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Yo creo que nosotros podemos igualarlo. Ahora que sabemos, podemos nosotros hacer cambios radicales para que Dios se alague, para que Dios le guste. Josué barrió, dice, que barrió, limpió, con todo lo que provocó a ira a Dios. Tenemos que examinar siempre nuestros hogares. Dice, encantadores, adivinos, terafines. Los encantadores y adivinos lo conocemos. En la televisión los vemos todos los días. Pero, ¿qué eran los terafines? ¿Qué es eso? Los terafines eran unas estatuillas de dioses domésticos, que le llaman. Estatuillas, unas imágenes chiquitas, que no son un dios definido, sino que son cositas que las usa mucha gente como amuletos. ¿Sí saben lo que son amuletos? Unas cositas que se ponen aquí también, ¿cómo se llama? Crucifijos. Y creen que teniendo un crucifijo ya con eso ya Dios está con ellos. Ese es un amuleto, o una piedrita, o alguna cosa, lo usan como amuleto. Todas esas cosas son abominables para Dios porque le roban la gloria a Dios. Empieza la gente a confiar más en esas cosas que en Dios. Y cuando Dios hace un milagro, dice, ah, que fue la virgencita o que fue mi amuleto. Fue esto lo que me salvó. Cuando Dios está ayudándonos y salvándonos. Versículo 26 y 27 dice, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Miren, que Dios es bondadoso y muchas veces abusamos la misericordia de Dios. Pero aquí aprendemos que no podemos abusar de la misericordia de Dios, porque dice que llegó el momento que la ira de Dios era tan gran encendida que por más que se arrepintieron, dijo, tienen que ser castigados. Muchas veces hacemos el mal y decimos, Dios, perdóname, porque dice la Escritura que Dios perdona, y es verdad, es misericordioso y perdona. Pero abusamos y seguimos haciendo lo mismo y lo mismo, y llega el momento en que Dios dice, bueno, yo te perdono, está bien, pero tengo que castigarte. ¿Saben cómo hacen ustedes los pastores de ovejas? Entre la manada de 40, 50, 100 ovejas, siempre hay una ovejita media loca. Y ahora que estoy yendo a Marruecos, he aprendido y le he preguntado a los pastores, con intérprete desde luego, porque yo no hablo la lengua de ellos, y les digo, ¿hay alguna ovejita que en veces se quiere ir? Oh, dice, siempre hay una muy traviesa, que se quiere ir y se pasa la barda, o en la noche se quiere saltar y salirse, y vienen los lobos y se la comen, o se pierde. Y le digo, ¿qué hacen ustedes con eso? ¿Cómo la controlan? Y dice, muy fácil, le rompemos la pata y se la entablillamos. Le rompen la patita, le quiebran el hueso, y una vez que está quebrado el hueso, le duele y no sale corriendo. Y le ponen un entablillado con dos pedacitos de madera, dos tiritas, le envuelven, y ya no puede caminar. Y siempre está en el redil. Y muchas veces Dios nos hace eso también. El pastor de ovejas ama a sus ovejas. Él no la quiere matar, no la desecha, sino que le rompe la patita para que esté siempre en el lugar a donde él quiere que esté. Y muchas veces Dios hace eso por amor. Nos castiga. Y deja que nos pase algo para llamarnos la atención y traernos nuevamente al redil. No debemos de pensar que todas las cosas que nos pasan es para mal, sino que Dios las hace para bien. El versículo 28 al 30. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megido, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo pusieron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. La muerte de Josías está explicada con más detalles en Segunda de Crónicas. Si ustedes hacen nota, Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 27. Ahí se explica mejor en la forma como murió en aquella guerra, porque él salió a defender al pueblo. Josías fue una gran influencia de justicia en sus días. Y también fue un gran gobernante, y hasta hoy en día es un ejemplo de justicia para nosotros. Así como nosotros leemos las Escrituras, vamos aprendiendo de estos hombres de Dios. Por eso es que es bueno leer la palabra de Dios, porque aprendemos de ella y sabemos lo que Dios quiere y cómo Él nos lleva. Si nosotros guardamos sus mandamientos, si guardamos sus testimonios, si guardamos sus estatutos y los ponemos en nuestro corazón, entonces vamos a beneficiarnos. Todo lo que el Señor nos dice que hagamos en la Escritura es para nuestro beneficio. No lo beneficiamos a Él, es para nuestro beneficio. Mira lo que dice el versículo 31. De 23 años era Joacás, porque ahora va a reinar su hijo, que no era el hijo mayor, este es el segundo hijo. Tuvo 4 hijos, este rey, Josías, y el segundo hijo gobernó, que se llamó Joacás. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, al otro hijo, al tercer hijo, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a faraón Necao. Bien, aquí tenemos que se menciona prácticamente a todos los hijos de Josías. Tuvo 4 hijos, de los 4, 3 llegaron a reinar, como vamos a ver. Llegaron a reinar en Judá después de la muerte de su padre. El primero fue Joacás, que reinó por 3 meses, y el rey de Egipto lo quitó para poner al otro hijo de Josías, a Eliaquín, al que le cambiaron el nombre por Joacim, que vamos a estudiar en los últimos 2 versículos. Y así fue como el rey Josías, por más que dejó buen ejemplo a sus hijos, ellos no lo siguieron. Es una tristeza. Quizás se preocupó más de hacer el bien al pueblo y se olvidó de su familia. Nosotros los ministros tenemos que cuidar eso. Los ministros de Dios, los líderes de la iglesia. No por salvar al mundo vamos a descuidar a nuestra familia. Nuestra familia es muy importante y tenemos que cuidarla para que ellos sigan adelante y sean la nueva generación que va a traer más gente a Dios. Y por último, versículos 36 al 37 dice: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías y Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. No se refiere al rey, a su padre Josías, sino a los padres anteriores, a sus abuelos y antepasados que hicieron lo malo, se refiere. Joacim también hizo lo malo y reinó 11 años. Fue un hombre débil. Y por eso vemos que no lo hicieron rey al principio, porque este fue el primer hijo. No lo nombraron rey como primer heredero, sino que lo dejaron para después. Y faraón lo usó como un títere. Como era un hombre débil de carácter, un hombre que no tenía convicciones, entonces lo trajo. Y dice, tú también eres hijo de Josías, ven acá, y lo puso por rey y quitó a su otro hermano. Y lo usó como un títere. Y cuando nosotros no tenemos carácter, cuando no buscamos a Dios, el consejo de Dios, pasamos a ser títeres de Satanás. Y no podemos ser líderes en nuestros hogares, porque lo que hacemos es dejar hacer las cosas que Satanás nos dice. Como el resto del mundo hace esto, yo también dejo que mis hijos hagan lo mismo. Como el resto del mundo hace esto, pues yo permito, porque no tengo carácter, porque no tengo la voluntad que Dios quiere que tenga. Dios quiere que nosotros seamos, que tengamos convicción para hacerlo bien. La debilidad espiritual causa esclavitud espiritual. Recordemos eso. Tenemos que buscar ser fuertes espiritualmente. Satanás maneja como marionetas, también se llama, ¿no? Marionetas, a los que no obedecen a Dios. Es triste pensar que en la iglesia de Dios todavía se encuentren personas así, porque no dedican sus vidas al Señor. Tenemos que cambiar. Así como estamos estudiando esta escritura hoy, si nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros, debemos de cambiar y buscar hacer el bien. Rasgar nuestros vestidos espiritualmente y buscar hacer el bien. Y el Señor se va a halagar. Y vamos a vivir la vida que el Señor tiene para nosotros. Dios ha diseñado una vida preciosa para sus hijos. Y muchas veces no la vivimos por desobedecer. El Señor tiene sorpresas cada día bonitas para sus hijos. Esperemos recibirlas. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche. Señor, te pido que tu palabra santa llegue a nuestros corazones y transforme los corazones, así como lo hizo con el rey Josías, que en cuanto escuchó tu palabra, rasgó sus vestidos, se arrepintió, reconoció que estaba mal. No dijo, soy rey y puedo hacer lo que quiera, sino que dijo, Dios mío, perdóname. Y quiso que todos sus colaboradores, que todos en su reino cambiaran, y lo logró, porque persistió, y porque tú lo ayudaste, Señor, porque tu espíritu estaba con él. Así queremos ser, Señor. Queremos que nuestra barriada cambie, que las gentes se conviertan, que vengan a tu conocimiento, Señor, para que puedan gozar de las maravillas que tú tienes para tus hijos. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.